viaja en todas las direcciones, sin llegar a experiencia. Se cuenta sin fin, sin poder narrar. Se toma nota de todas las cosas, sin conseguir un conocimiento. El dolor, ese sentimiento de umbral en presencia de lo otro, es el medio del espíritu. Espíritu es dolor. La fenomenología del espíritu de Hegel describe la vida dolorosa. En cambio, la fenomenología de lo digital está libre de lo otro dialéctico del espíritu. Es una fenomenología del me gusta. Lo anterior es un fragmento del libro En el enjambre de Bin Chun Han, filósofo y ensayista surcoreano, experto en estudios culturales y profesor de la Universidad de las Artes en Berlín. En una entrevista en el diario La Tercera planteó: desde que existe el smartphone, nos miramos cada vez menos a los ojos. La mirada se pierde, pero la mirada es el otro. Por eso vivimos en una sociedad sin empatía. Si desaparece la mirada, desaparece también la caja de resonancia. Creo que la depresión se produce por una pérdida de resonancia. De resonancia con el mundo, de resonancia con el otro. Sin resonancia no podemos sino quedarnos atrapados en nosotros mismos, convertirnos en prisioneros de nosotros mismos. Sin resonancia nos deprimimos. En el sistema de bibliotecas de la Universidad de Los Lagos están disponibles sus libros En el enjambre, La sociedad de la transparencia, Psicopolítica, La sociedad del cansancio, El aroma del tiempo, un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse, entre otros, a los cuales puedes acceder a través de bibliotecas.ulagos.cl. A continuación dejo al psicólogo Fernando Valenzuela, que reflexionará sobre el autor en la sección Psicología y neoliberalismo, la salud muy mental de hoy.
Psicología y neoliberalismo, la salud muy mental de hoy, capítulo 3. ¿Soy humano? Interrogantes sobre la era cyborg y la censura de la incertidumbre. Un ensayo sci-fi, parte 1. Antes de escuchar esto, necesitamos pueda comprobar su humanidad. ¿Cuánta dosis de depresividad proyectas querer tener hoy? ¿Cuánto nivel de proactividad necesitas mañana? Y una máquina o una inteligencia artificial te prepara una dosis perfecta para que tu emocionalidad responda a tus requerimientos antes racionalizados. Algo así se puede leer en la novela de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, llevada al cine por Ridley Scott con su clásico de ciencia ficción Blade Runner. O bien podemos revisar las páginas de Un mundo feliz de Aldous Huxley, y vivir en la lectura ese mundo de castas que viven sin cuestionamientos y permanentemente felices. Sociedades futuristas, utópicas o distópicas, como crítica presente y advertencia futura, según cada quien valore las posibilidades de mundos distintos para el ser humano en función de la tecnología. ¿Y en qué estamos hoy? O mejor dicho, ¿en qué futuro pensamos hoy? Y podríamos plantear algunas hipótesis al respecto, inspirándonos en la ciencia ficción de ayer y en la filosofía que hoy nos habla de seres humanos mejorados. Supongamos eso, que la tecnología es una mejora, ya no como elemento externo, esto es, el celular en la mano como una extensión, sino como algo ya absolutamente incorporado. ¿Absolutamente? ¿Es posible? Veamos la primera hipótesis. Si la mejora busca anular las incertidumbres en pos de un humano que toque el todo, lo absoluto, el orden, la eficacia, el acierto, el placer, y así marginar la angustia, es decir, el vacío de la incertidumbre, podríamos plantear que se anularía dicha búsqueda, en tanto que lo inconsciente no es afecta a esa totalidad. Es decir, el vacío de un ser humano es la innegable y permanente movilización del deseo, las necesidades y demandas. Y podríamos tener una segunda hipótesis, como hipótesis 2, que este, por llamarlo así, transhumanismo, podríamos verlo como un flujo, es decir, el transicionar hacia nuevas identificaciones a través de la tecnologización incorporada, ya no como extensión, ya no como celular en la mano, sino como potenciador de lo intrínseco, de la simulación de realidades, o bien como un soporte orgánico nuevo. Dos hipótesis que nos suponen reflexiones distintas, aunque no del todo. La primera nos invita a reflexionar sobre la imposibilidad de un sujeto total, es decir, la imposibilidad de la negación de la incertidumbre producto de la mejora tecnológica y o algorítmica que apunte a un sujeto avasallador de realidades, Claramente, en esta postura, concebimos lo humano no desde un entendimiento valórico, sino más bien energético. Esto es, que el humano se moviliza desde el sentido de desear. Si los deseos son pragmáticamente resueltos por la programación, como una aplicación instalada para filtrar la realidad, ¿qué ocurre con aquello que no es gobierno de nuestra racionalidad cartesiana? ¿El pienso luego existo? ¿O sería programa cómo existir ya que no tienes que pensar? La segunda sería una mirada optimista, en el mejor de los casos, suponiendo un transicionar potenciador de lo intrínseco y soporte tecnológico para nuevas capacidades y no necesariamente una negación del deseo. Pero si el humano mejorado sienta las bases para una permanente actualización, como es común en la lógica del software, la pregunta entonces sería, ¿existe el riesgo permanente de caducidad? Sin duda esta hipótesis rompería con los esencialismos de lo que es ser humano y nos define como tal, aunque otros podrían plantear que la esencia misma del ser humano es precisamente la búsqueda del dominio del lado oscuro de la luna, por decirlo así. Esto es la angustia, la incertidumbre, lo inconsciente, en definitiva el deseo. Ahora bien, ¿qué ocurre hoy en día como para pensar que vamos hacia una era cyborg o de humanos mejorados por una tecnología que traspasaría la corporalidad? Para Byung-Chul Han es necesario que el régimen que domine sea el de la información, es decir, donde los datos serían las herramientas de vigilancia y control. Información algorítmica, que supone verdad. No, perdón, no supone, lo asegura, es incuestionable. Paradójicamente, las personas hoy no nos sentimos vigilados como en el siglo pasado, sino más bien libres, pero ojo, paradójicamente libres, donde lo que existe es más bien una sensación de liberación. ¿Cómo entender esto? Byung-Chul Han plantea, hoy vivimos presos en una caverna digital, aunque creamos que estamos en libertad. Nos encontramos en realidad encadenados a la pantalla digital. Los prisioneros de la caverna platónica se hallan intoxicados por imágenes narrativas míticas. La caverna digital, en cambio, nos mantiene atrapados en la información. La luz de la verdad se apaga por completo. Hoy, las personas se esfuerzan por ser visibles. Voluntariamente optamos por mostrarnos en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos y en todo lo que sentimos. La transparencia total. Las personas deben ser jurídicamente transparentes. Mis pasiones transparentes, mis pensamientos transparentes, mis deseos transparentes. Pero lo único que no es transparente es a quien servimos. Como servidores computacionales, esa transparencia. A quien servimos son a los algoritmos. Y lo amamos, y lo necesitamos, porque ya no somos coercionados ni estamos en regímenes totalitarios que eran prohibitivos. Por el contrario, el capitalismo de la información, la vida Instagramers, te incentiva a consumirte y dejar literalmente la vida, tu vida cotidiana, en manos de eso que se mueve en las sombras de la virtualidad. Ya no es vigilar y castigar, como decía Foucault, sino más bien motívate y optimízate. Cerremos esta primera parte con Han. El autor señala, la psicometría, también conocida como psicografía, es un procedimiento basado en datos para obtener un perfil de personalidad. Los perfiles psicométricos permiten predecir el comportamiento de una persona mejor de lo que podría hacerlo un amigo o un compañero. Con suficientes datos es posible incluso generar información más allá de lo que creemos saber de nosotros mismos. El smartphone o tu iPhone última generación no es otra cosa que un dispositivo de registro psicométrico que alimentamos con datos día tras día, incluso cada hora. Puede utilizarse para calcular con precisión la personalidad de su usuario. El régimen de la disciplina, digamos el régimen anterior a este régimen de la información, solo disponía de información demográfica, lo que le permitía llevar a cabo una biopolítica. En cambio, ahora, el régimen de la información tiene acceso a información psicográfica que utiliza para su psicopolítica, señala el autor. Ahora bien, antes de terminar, hay que tener algo en claro. Este nuevo poder inteligente y artificial, ojo, no da órdenes, pero susurra. Hoy, Las redes sociales son la iglesia, el dar like es el amén, el compartir la información es la Eucaristía y el consumo es la redención, alegoriza Han. Bueno, fin de la primera parte y no olviden suscribirse y dar like. Amén.